quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí, junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Encantadora Díaz, y muy buenas noches, Cuba. ¿Sabes que hoy estuve leyendo en el portal digital de Prensa Latina, para que no diga que yo también no leo los de allí?
Muy plural.
Por supuesto. Y me llamó la atención que acaba de salir al mercado por 300 CUC el nuevo... Sí, más o menos es el equivalente a 15 de salarios de meses de trabajo. Ajá. Se acaba de salir en la cadena de tiendas de Abaguanet el nuevo televisor híbrido cubano.
Ah, ya. A ver, es
RTPC, creo que
no,
es.
No, RTC.
Algo así,
¿verdad?
Algo así.
Sí, ya he escuchado ya.
Sí, se han vendido casi 10.000 ejemplares.
Una buena cifra.
Van bien. Tiene portal de USB, tiene entrada de USB, está muy moderno, sirve para ¿sabes? A través de una memoria flash, pues puedan ver videitos y fotos y esas cosas. Lo que es malo es en la recepción de la imagen, o sea, sirve para ver video, pero no para ver televisión. Lo que pasa es que no acabo de entender por qué siempre en Cuba se empeñan en inventar lo que ya está inventado, pero porque televisores digitales hay un montón. Pero bueno, no sé...
Bueno, los intentos son válidos. Yo lo que he escuchado que las personas están criticando es que, ahora lo que está de moda en Cuba, por supuesto, y en cualquier lugar, son los televisores de pantalla plana. Las personas que van de misión o las personas que tienen algún familiar afuera o que visitan otro país quieren llevarse el televisor de pantalla plana.
Este también tiene la pantalla plana. Lo que pasa es que la parte de atrás no es tan plana.
No, yo sé, por eso lo digo. Pero bueno, lo importante para los cubanos, ¿sabes?, es tener un televisor en casa.
Sí.
Eso es muy importante. Cuando uno habla de tener una casa, hay dos equipos muy importantes.
¿El refrigerador?
El refrigerador y el fogón, eso es importante. Y el televisor. El televisor es el primer lujo que uno se da.
Sin televisor no se puede.
No se puede. Yo soy una fanática de todo lo que se pueda ver con ese aparatico. Así que si usted ha elegido el nuevo televisor cubano, pues bien, pero usted disfrútelo. Y si no, pues...
Si no, acuérdese que hay otra marca que se llama Samsung, que es mucho mejor. Pero nada, en fin.
Ay, qué malo eres.
Salgamos del televisor y hablemos de artes visuales. Hoy tenemos invitado a un creador, a un cineasta, a un escritor, realizador de filmes como Papeles son Papeles, Desarraigo, un filme que a mí me gustó mucho, porque incluso siendo, que creo que fue creada en 1964, y todavía hoy tiene una vigencia increíble.
Asimismo, y tenemos con nosotros hoy a Fausto Canel. Bienvenido.
Gracias.
El pretexto hoy, amigos, de Fausto con nosotros es el lanzamiento de un nuevo libro. Felicidades, Fausto. Qué maravilla.
Gracias.
Qué buena noticia que se esté dando. Y vamos a hablar un poquito del libro, vamos a hablar un poquito también de tu carrera.
Y de Desarraigo, porque quiero hacerte muchas preguntas.
Bueno, empiezas tú entonces.
Ah, pues no, las damas primero.
Bien, yo sé que dejaste Cuba, Fausto, te mudaste a otro lugar, porque es que Cuba no se deja así como así. En el 68 y te estableciste en Francia, también viviste en España, Estados Unidos. Y mi pregunta es, después que vive uno en tantos sitios...
¿Te sientes Marco Polo?
Él tiene que destruir mi pregunta. ¿Cómo cambia el tratamiento del tema cubano? ¿O el tema cubano eventualmente deja de ser tratado? O sea, ¿qué tanto influye la isla donde uno nació después que uno ha vivido tantas experiencias y ha vivido en tantas culturas y tantos lugares diferentes?
Excelente pregunta. La isla no te abandona. La experiencia de 28 años en esa isla, para bien y para mal, está ahí. Lo que pasa es que después de 44 viviendo en esos países que tú mencionaste, uno empieza a ver la isla con una perspectiva. No está tan obsedido por el problema, sino uno lo ve con más distancia. Entre otras cosas porque tu vida ha evolucionado y ya tú tienes otras experiencias tan importantes o casi que las que tuviste en tu infancia y en tu adolescencia y en tu primera juventud, y ya eso empieza a pesar en tu vida, más hijos que ya no son cubanos, que ya Cuba no tiene nada que ver con ellos, esposas que tampoco son cubanas y que no tienen nada que ver con esa historia, la conocen de oídas, pero no las han vivido. Yo mandé a mis hijas hace como 7 o 8 años a ver a mi madre, que ya estaba muy enferma, que iba a morir. Yo no podía ir, no me dejaban ir. Y quise por lo menos que vieran a mis hijas, que conocieran a mis hijas. Mis hijas hablan perfectamente español, pero no cubano. Quiero decir que pudieron comunicar perfectamente dentro del país y cuando regresaron fue un silencio absoluto. Quedaron tan traumatizadas que no quisieron ni comentar lo que habían visto. Eso a mí me dio una referencia muy interesante a lo que pudiese ser un viaje eventual mío de regreso a Cuba, que por supuesto no va a ocurrir, pero si vuelvo, me va a dar una depresión tan grande de ver mi país y mi ciudad hecha escombros que yo no quiero tener ninguna depresión.
Claro, porque es que muchos claro, cuando regresan van buscando su Ítaca, su isla, ¿no?
Claro, van buscando el país que dejaron, uh-huh. La ciudad que dejaron. Sí. El barrio de San Leopoldo, donde yo crecí, que es Centro Habana. Imagínate tú lo que es eso ahora.
Y la nostalgia también coopera mucho en esa.
Claro.
Porque a veces uno magnifica los recuerdos y a veces creas en tu recuerdo una Habana que no existió.
Claro. Yo recuerdo una Habana que sí existió, pero hay un elemento de mistificación, porque uno siempre tiende a valorar eso como lo mejor del mundo. Y seguramente era, para mí, a mi edad, a los 15, 20 años, era lo mejor del mundo. Sí. Pero ya cuando tú tienes la experiencia de Francia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, ya todo eso empieza a adquirir una perspectiva diferente.
Claro. Y hablando de perspectiva, quiero volver a caer en Desarraigo. Que yo creo, y corrígeme si me equivoco, que fue la primera película, al menos cubana, que criticó la revolución desde adentro. Sí. En su momento debió haber sido un anatema, digamos, pero hoy, visto a la distancia, ¿cómo ves esa película? Yo si creo es que la vuelvo a todo a ver.
Sí, cómo no. La volví a ver hace como 6 o 7 años, por primera vez en 30 y pico, 40 años, porque no tenía copia. Y lo curioso es que me la envía un amigo francés que había ido a Cuba, había comprado la película clandestinamente en el ICAIC, y lo que le dieron un DVD donde estaban cortados los lados, porque la película es en CinemaScope. Entonces estaban cortados los lados. Y me la manda el hombre muy, muy, muy contento de poderme dar esa satisfacción. Y cuando yo la veo, por un lado, me es un shock inmenso volver a ver mi propia película, claro, 40 años más tarde. Pero de pronto yo veía que le faltaba la de los lados. Y los actores hablaban al borde de la pantalla, porque en realidad ahí había un actor y hablaba con el actor, pero ahora la pantalla está cortada aquí y el actor está hablándole al borde de la pantalla. Era realmente surrealista, la experiencia fue... Pero ya después me mandaron una buena copia.
¿Y Maraca no la tiene aquí, que tiene todo?
No la tienen. Me la mandó Luciano Castillo de la Escuela de Cine de San Antonio, que ellos sí tienen toda la colección. Me mandó ese, me mandó la otra.
Papeles son papeles.
Papeles son papeles, pero ya el transfer bien hecho, sí.
Pero Desarraigo sí tuvo premiada, creo que fuera.
Tuvo un premio a la mejor dirección en San Sebastián.
¿Y 65, se dejó de poner por sí, crítica o porque tú te fuiste?
Porque yo me fui. Yeah. Esa película,
pero en sí era una película bastante crítica.
Sí, pero fíjate, en ese momento es el momento en que Alfredo Guevara, que era el director, uh-huh, del ICAIC, quiere quitarse de encima todos los errores que había cometido, que había provocado el incidente, todo este incidente de prohibir la película PM. Y entonces él toma a Fidel Castro al pie de la letra. Dentro de la revolución, todo. Y entonces dice, bueno, voy a hacer películas que yo voy a garantizar que son películas hechas dentro de la revolución, desde la revolución, pero no van a ser películas de propaganda. Van a ser películas que van a criticar la realidad. Uh-huh. Y nos dio la autorización de hacerlo y yo hice Desarraigo, que además me interesaba hacerla no en el campo, los campesinos, la alfabetización, todos esos lugares, sino en Nicaragua. Es decir, la industria, no querían, Cuba quería industrializarse en aquel momento.
Claro.
Y entonces había que coger la más importante industria de Cuba en ese momento, que era el níquel, y ver cuál era la situación.
El personaje principal es un argentino, ¿no?
Sergio Corrieri. El personaje de Sergio Corrieri es un argentino ingeniero que viene a trabajar, pero hay dos importantes personajes.
Bueno, Miravalle también.
Que son Miravalle, que es el director de la planta, que es un militar y que dice cosas tremendas.
Sí, tremendas. Los diálogos son fabulosos.
Y después está la muchacha arquitecta que está ayudando a construir, a hacer renovaciones en la planta, y esta muchacha que establece una relación amorosa con el argentino, también tiene una posición muy crítica, pero siempre diciendo, este es mi país, sí, y me quedo y lucho por él.
Sí, de hecho me llamó mucho la atención, para la época, el diálogo de Miravalles cuando dice, el socialismo es repartir la culpabilidad entre todos.
Claro,
eso fue interesante.
Claro.
Para la época era muy fuerte.
Sí, era muy fuerte. Entonces, lo que hacía Alfredo Guevara es sacar la película al extranjero, que ganara un premio, entonces ya la película venía condecorada.
Claro.
¿Es cierto que Che Guevara tuvo que ver con la autorización de la película?
Sí y no. Es decir, nosotros no teníamos la obligación de dársela al Che el guión. Pero sí el ICAI tenía que pedir el permiso al Ministerio de Industrias para poder filmar en la planta. Pero dio la casualidad que yo tenía un asistente de dirección que era argentino, excelente ayudante de dirección, que era íntimo amigo del Che de infancia. Y me dice, oye, yo voy a ver al Che este fin de semana, si tú quieres le llevo el guión. Y llévaselo, le dije yo. Y el Che lo leyó y dijo, esto es un drama pequeño burgués, pero no la prohíbo para que se haga.
Bueno, con eso Perfecto. Nos quedamos dos segunditos.
Claro que sí, enseguida regresamos de la pausa, amigos, y ahora sí vamos a conversar sobre el libro, el nuevo libro de Fausto Canel. Enseguida regresamos.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
De regreso, como prometimos, escucha 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy estamos conversando con el director y guionista de cine, también productor de radio y escritor, Fausto Canel. Habíamos prometido antes de la pausa conversar ahora, con calma, sobre el libro que está presentando. Fausto, se titula Dire Straits. Está en inglés y la traducción sería Estrecho Minoso.
Estrecho Minoso, sí, el Estrecho Minoso. Uh-huh. ¿Cómo habíamos hecho?
Peligroso.
Peligroso,
peligro
sí.
Inminente.
Sí, porque la palabra dire implica eso, de que hay un peligro inminente que puede llegar, ominoso, está ahí como una especie de peligro que te puede caer encima en cualquier momento.
Ya está. Bueno, está en inglés el título, como habrá podido notar el público. ¿Por qué en inglés? Tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de toda tu vida por diferentes países, diferentes experiencias.
Te cuento ahora. Quiero decir inmediatamente, para que ya esté la información, es que el libro va a ser presentado en la Feria del Libro de Miami.
Perfecto. Por cierto que aprovecho que 1800 Online también va a estar por la feria, como hicimos el año pasado. Bueno. Así que de pronto todos nos encontramos de nuevo por la feria.
Claro, claro. Y te digo, y nos encantaría destruirte la presentación.
Cuatro cosas. ¿Por qué en inglés? Mira, ese libro empezó siendo un guión de cine. Y yo vivía en California en ese momento, en Los Ángeles, y yo escribí un guión que lo presenté a la Universal. La Universal me dijo sencillamente que no les interesaba porque era una película cubana. Yo había escrito una gran aventura con connotaciones políticas dentro de la Cuba de hoy, pero por supuesto ocurrían en Cuba con personajes cubanos. Claro. Y a pesar de que hay un personaje que es la que lleva el hilo, que es una investigadora de un periódico americano que va a Cuba y empieza a investigar y es lo que te va llevando por toda la trama, ellos no aceptaron que eso la convertía en una película americana. Y yo creo que tenían razón, es una película cubana. Entonces yo me dije, bueno, pues a lo mejor voy a Licay y les pido que me dejen.
Bueno, ahora que Manolín está en Cuba.
¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué tiene de particular?
A lo mejor, pero no, me di cuenta que no, que eso no iba a ocurrir. Y entonces lo que hice fue tomar aquel texto, que como todos los guiones está escrito en presente, él camina en vez de él caminó, etcétera, en presente, todos los guiones se escriben así. Entonces lo que yo hice fue contar la historia en presente como si fuese una película que estamos viendo.
Claro, por
y
eso.
Se siente desde la primera página porque hay descripciones totalmente cinematográficas.
Claro, es decir, no es un libro literario. Por eso yo no le llamo que es una novela en el sentido exacto, porque no hay trabajo literario con el lenguaje ni nada de eso. Es simplemente describir lo que yo hubiese hecho si me hubieran dado una cámara.
Claro, claro.
Claro que sí. Por cierto, que eso justifica, esto explica completamente las palabras con las que se introduce el libro. Está en inglés, esta es mi traducción, Fausto, tú me corriges si algo. Dice, imposibilitado por razones políticas de filmar esta historia en Cuba, al guionista director se le ocurrió una solución, una película en palabras.
Claro. Es una película en palabras.
Efectivamente. ¿Y en qué año fue que la presentaste a Universal?
Antes de venir para Miami, eso fue hace como 14 años.
Los tiempos han cambiado, se está abriendo mucho el mercado para los actores y para todos los
y para cineastas el cine
latinos. Latinos, el cine
sí,
independiente.
Pero esa película no se puede hacer como independiente porque es una película con muchos efectos especiales. Mm. Porque aquella aventura que empieza siendo simplemente una periodista que viene a Cuba, se empieza a subir como la espuma y termina en gran aparato espectacular. Ahí necesitas mucho dinero.
No, pero Fausto, yo sigo diciendo, tienes que intentarlo otra vez porque es que los tiempos cambian.
Bueno, tú, te nombro mi agente, tú vas a Licay y me representas.
Yo prefiero ir a Hollywood, Fausto, ¿te molesta si
no,
lo intento
no,
otra
si
vez
cambia
en el
de,
universo?
No, okay, yo no tengo okay. Ningún problema en ir a Hollywood.
Sí, es que ella la brújula la tiene medio perdida.
La brújula mía está perfecta. Fausto, y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quiero dejar al oyente intrigado, con ganas de leer la historia. Cuéntanos un poquito de qué podría encontrar ese lector, ese potencial lector que nos está escuchando.
Yo creo que va a encontrar dos cosas. Una, mi visión del problema cubano, que en el fondo, desgraciadamente, es una lucha familiar. Es la destrucción de la familia y la lucha de la familia. Y todo el engranaje de esa anécdota que yo escribo es la lucha de la familia.
Y ahora que le encantó la idea, ¿dónde lo consigue?
En Amazon. yo lo publiqué en Amazon, no lo publicó ninguna editorial, uh-huh. Yo lo publiqué directamente en Amazon, entonces Amazon, si tú le mandas el dinero, te lo manda por correo a la dirección. Tiene dos versiones, una en papel, que es esta que ustedes tienen, y tienen la de los, ¿cómo se llama? Los,
El libro electrónico,
lo puedes comprar como libro electrónico.
Perfecto, también. Esa era una de mis preguntas, ya me la adelantaste, Fausto. El libro... ¿En algún momento se va a publicar en español?
Ay, no lo sé, corazón. Eso tendría que buscarme un agente que me busque un editor y después buscara el dinero para hacer la traducción, porque yo no hago la traducción.
Pues divino. Ya sabemos todos. Por cierto, hablábamos que el título del libro coincide con un grupo musical. La música que oyeron al principio era precisamente de ese grupo. El que tenga problemas para buscarlo lo hace por el...
Sí, no vaya a ser que en vez de comprar el libro, compre un disco.
Por el nombre del autor, Fausto Canelli.
Claro, en el buscador de Amazon tú puedes buscar por título o puedes buscar por autor. Busca por autor Fausto Canelli, entonces te sale este libro. Y el otro anterior, el que yo hice antes, también aparece.
Ah, pues ya lo saben, a buscar Fausto, y a comprar.
Me encanta, Fausto, todo lo que hemos conversado. Y siempre eso es lo que me gusta de Fausto, que tiene tanta experiencia y te cuenta tanto desde una perspectiva diferente, que me ha dejado intrigada también en la parte en la contraportada del libro. Dice que estás preparando un libro de memorias. ¿Algún adelantico?
Ya está terminado. Ahora lo único que falta es diagramarlo y ya mandárselo a Amazon.
Perfecto. Ese también tienes que presentarlo en 1800 Online.
Se llama Sin pedir permiso.
Anda, sin pedir permiso. Me encanta. Es mejor pedir disculpas.
Yo espero que sea la definición de mi vida.
Es mejor pedir después disculpas, si es que la cosa está muy grave, ¿no?
Algo así como a mi manera.
Gracias, Fausto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias y también a gracias a toda nuestra audiencia por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao, chao. Sunday drive.